747, ¿qué sería de nosotros en este país sin los bomberos? Una institución maravillosa, respetable, digna de todo nuestro cariño. Tan es así que cuando algunas personas cumplen funciones delicadas, con tacto, con tino, con razón, se les llama bomberos. Nos acompaña un bombero a esta hora. El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Exministro, qué gusto tenerlo en Caracol Radio. Buenos días.
No, buenos días. Bueno, gracias por la caracterización.
Oiga, pero lo de bombero es bonito. Cuando uno le dice un bombero, uno se siente orgulloso de que hace una tarea en la que por ningún lado puede decirse que haga daño.
Bueno, muchas gracias, de verdad.
Exministro, ¿cómo se siente hoy habiendo dejado el ministerio después de una tarea que fue señalada por tirios y troyanos como valiosa, como clave? ¿Le queda satisfacción de lo que hizo? ¿Le queda tristeza? ¿Cómo está el corazón?
No, pues yo me queda mucha satisfacción porque realmente los mensajes que he recibido de todo el espectro político después de mi retiro ha sido excelente. O sea, me siento que he cumplido mi tarea muy bien. Muchas gracias.
¿De qué se va con más satisfacción? ¿Una o dos decisiones que usted haya tomado, que estén aplicándose, que usted sienta que le ahorraron al país muchos dolores de cabeza?
Bueno, yo diría en primer lugar la reforma tributaria, que por lo demás es la única reforma aprobada bajo la administración Petro, y creo que tiene la gran ventaja de que permite hacer al mismo tiempo el aumento del gasto social con el ajuste fiscal. Y la segunda es el haber logrado estabilizar la economía, la macroeconomía del país, frente a muchas especulaciones que hubo al inicio del gobierno. Yo diría desde fines de octubre se ve claramente la tendencia a la tasa de cambio y aún más en la tendencia a las tasas de interés de los bonos de deuda pública, los TES, que bajaron casi 4 puntos porcentuales. O sea, realmente me siento muy satisfecho con eso y además celebro que el ministro Bonilla haya anunciado que va a continuar con esa política.
Exministro, ¿qué le quedó faltando? ¿Qué dice usted? Ay, caramba, me hubiera gustado que el presidente Gustavo Petro me hubiera oído más, con más atención en este punto específico.
No, yo creo que fuimos muy bien, pues obviamente ha habido discusiones en torno a la magnitud, por ejemplo, de la edición presupuestal, pero un tema que realmente quedó crítico y en los últimos informes que le tuve oportunidad de darle al presidente Petro es la baja ejecución de las entidades públicas. Es un tema que es muy importante porque, digamos, si se hace un esfuerzo para aumentar los ingresos públicos para que haya más gasto, pero no hay los programas en ejecución, pues realmente se está perdiendo una parte importante del esfuerzo, o quizás la parte más importante del esfuerzo, que es precisamente la ejecución de los programas públicos.
¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a recuperar su papel académico? ¿Va a asesorar a alguna entidad a nivel internacional? ¿Cuál es su futuro?
Pues es una cosa hermosa. Hubo una grabación que hicieron en el ministerio para mi despedida y la primera que habló fue mi secretaria y me dijo: usted me dijo la primera vez que le gustaban más que le llamaran profesor que ministro. Y en efecto, lo que yo he hecho la mayor parte de mi vida es ser profesor e investigador y me vanaglorio mucho eso. Yo creo que soy el economista que ha publicado más en la historia de Colombia.
Caramba, una cantidad de publicaciones. ¿Cómo queda su relación con el presidente Petro? ¿Lo asesoraría en el futuro? ¿Seguirá siendo usted una voz escuchada o prefiere marginarse totalmente de esa actividad?
No, yo le he expresado, pues en particular al ministro de Hacienda, Bonilla, que estoy dispuesto a apoyarlo cuando lo considere pertinente. Y tuve un almuerzo la semana pasada con la ministra del Trabajo y le dije que yo encantado le apoyaba, sobre todo en la reforma, el proyecto de reforma que hicimos conjuntamente, que es el de pensiones. Entonces yo estoy esperando que puede seguirle ayudando para que sea aprobada esa reforma.
Exministro Campo, con los buenos días. Con razón, Gustavo, le decía a usted bombero, y usted dejó extintores para precisamente generar esa confianza en el manejo económico y que las reformas que se hagan sean compatibles con la regla fiscal. Por eso le pregunto, ¿la reforma a la salud tal y como está cumple con esos parámetros de tener esa confianza sobre los o para los inversionistas y de ser compatible con la regla fiscal?
Bueno, realmente estamos todavía en una situación muy incierta en la reforma a la salud, porque no sabemos exactamente qué se va a generar como consenso. Yo celebro además que el nuevo ministro de Salud realmente esté realmente tratando de hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo. Creo que el gran error, el que generó además la crisis política, fue la intransigencia de la ministra Corcho.
Doctor Ocampo, se viene aumentando el precio de la gasolina y el fondo de estabilización, de acuerdo con las cuentas que usted tenía antes de dejar el ministerio, es que este año iba a estar por 23-24. ¿Usted es partidario de revisar la actual fórmula para evitar que siga aumentando ese precio mensualmente entre 400 y 600 pesos?
Pues mire, yo estoy en desacuerdo, y ya se lo expresé de hecho al ministro de Hacienda, Bonilla, por un motivo incluso muy simple, porque digamos eso lo que va a generar es que haya menos utilidades de Ecopetrol, y realmente lo que estábamos haciendo era utilizar los dividendos de Ecopetrol para pagar el déficit. Entonces este año se está pagando el déficit del año pasado, y el año entrante pues habrá que pagar el déficit de este año. Entonces si digamos Ecopetrol a través de ese mecanismo obtiene menos utilidades, pues va a tener que pagarse el puro presupuesto nacional el fondo de estabilización. Creo que es un error, creo que se debería seguir utilizando el mecanismo que estábamos utilizando.
Si pudieran, en el mejor de los sentidos, darle un consejo al nuevo ministro de Hacienda, ¿qué sería?
No, yo creo que lo he expresado muy bien. Digamos, el respeto por la regla fiscal, la estabilidad macroeconómica y la autonomía del Banco de la República.
¿Cómo quedan sus relaciones con los entendidos en la economía y con otros exministros de Hacienda? Siempre hay un debate, una discusión, las cifras, en fin. ¿Cómo se siente frente a ellos?
No, yo curiosamente creo que logré más apoyo de lo que yo incluso pensaba inicialmente. Entonces yo realmente me siento muy satisfecho porque la opinión generalizada sobre mi gestión ha sido muy positiva.
Doctor Ocampo, una de las preguntas que se le hizo al nuevo ministro de Hacienda era si se preveía una segunda reforma tributaria. Él mencionó en principio que no, también mencionó algo con relación al tema de mayor carga tributaria para las personas naturales. En su concepto, ¿se requiere en los próximos tiempos reforma tributaria en este gobierno, sí o no?
No, yo creo que es mejor, de hecho él lo dijo así, que no en este gobierno, que se requerían más reformas tributarias hacia el futuro para descargar la carga tributaria de las empresas y aumentar la de las personas naturales de altos ingresos. Yo estoy de acuerdo con eso, pues lo dije claramente en los debates sobre la reforma tributaria. Y lo otro que sí dijo, y de hecho estaba yo ya comenzando a trabajar en esa materia con varios equipos, incluyendo con la misión de descentralización, y las asociaciones de gobernadores y alcaldes, es una reforma tributaria territorial, que digamos en la terminología le llamé una racionalización de la estructura tributaria de los departamentos y municipios. Yo creo que el ministro Bonilla está muy en esa línea y además conoce a fondo pues la estructura tributaria territorial en su función pasada como secretario de Hacienda de Bogotá.
Doctor Ocampo, al Banco de la República, a su junta directiva se le fue la mano subiendo las tasas de interés de referencia a este 13,25%, afectando el crecimiento de la economía, desacelerando el crecimiento.
Pues sobre ese tema hay mucha discusión. Usted puede ver las diferentes posiciones que se adoptaron en la última junta y puede incluso tratar de adivinar la mía. porque es confidencial.
Claro, claro. Sí, eso sí.
Exministro, ¿sabe usted que dentro de unos pocos días, en 15 días más o menos, se va a conocer por fin por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos el muy esperado informe de reservas? Lo que a mí me cuentan, señor ministro, es que va a decir algo como que tenemos petróleo y gas para 7,5 años o un poquito menos. Si eso le hubiera correspondido a usted todavía en el ministerio, ¿la conclusión sería cuál? ¿Que necesitamos seguir explorando o que no es necesario?
Yo creo que eso tenemos que verlo en función de las expectativas de en materia exportadora de petróleo. Yo siempre dije en estos debates cuando era ministro que había tres transiciones: la energética, la exportadora y la fiscal, en las cuales el petróleo juega un papel importante en todas. Y la más difícil, de hecho, la exportadora. Un momentico.
Adelante, ministro, lo escuchamos.
Entonces, la exportadora es la que yo quiero ver cuáles son las predicciones de Ecopetrol sobre exportaciones de petróleo y qué significa eso en términos de balance de pagos.
¿Queda tranquilo con el manejo que se le viene por delante a Ecopetrol?
Bueno, yo creo que, espero que sí, más aún creo que en el plan de desarrollo no fue aprobado un artículo que le daba unas funciones muy grandes en materia de generación eléctrica. Yo creo que Ecopetrol es, ante todo, una productora de petróleo y gas y de los productos asociados a ella. Por ejemplo, el hidrógeno verde es una alternativa muy importante, pero no tiene que ser una generadora. En otras palabras, no es una ISAGEN. Además, el gobierno tiene 7 empresas de eléctricas adicionales que puede trabajar excelentemente con ellas en materia de generación eléctrica.
Usted, que era el hombre de la chequera, y hay tanto colombiano que escucha Caracol Radio y que está pensando en su casita, ¿cree que va a lograr el sector financiero ajustarse a las modificaciones que le hicieron al programa Mi Casa Ya, o eso se va a enredar un poquito?
No, yo creo que con el presupuesto adicional que espero se le asigna a Mi Casa Ya, completa el financiamiento de los que ya tenían o estaban en proceso de comprar su casa. De todas maneras queda el programa hacia adelante mucho más enfocado en ciudades intermedias y en pequeñas poblaciones. Y me parece que fue un acierto de la ministra.
Le voy a hacer la última pregunta, exministro. A pesar de que sé que eso le causó una serie de dolores de cabeza dentro del gobierno, ¿se sigue ratificando en que quedó usted satisfecho con la elección del señor Bahamón como gerente de la federación?
Le voy a señalar una cosa muy enfáticamente. Durante todo ese proceso, que fue muy conflictivo, en lo que yo señalé en nombre del gobierno y con el apoyo de la ministra de Agricultura, el ministro de Comercio y el director del DNP, era que había que garantizar la unidad del gremio cafetero. Y eso se logró plenamente. Además, con el nombramiento de una persona que tiene una capacidad técnica gerencial importante, y ese por otra parte, cafetero. Entonces, y ha hecho además en su discurso de posesión y en muchos mensajes posteriores una señal muy clara de que quiere hablar con el presidente. Las cosas del pasado en este hay que enterrarlas. Y creo que hay que buscar mirar hacia adelante y trabajar estrechamente. La Federación Nacional de Cafeteros es el gremio más representativo de cualquier sector en Colombia, y espero pues que se encuentre una forma, de seguir adelante y trabajar estrechamente con ellos.
Arrancando esta entrevista, usted dijo que estaba satisfecho con los comentarios positivos sobre su gestión, y tiene por qué estarlo. Estamos totalmente de acuerdo. Exministro José Antonio Campos, señor bombero, muchísimas gracias y esperamos contar con usted en Caracol Radio como analista y entrevistado frecuentemente. Faltaba más.
Bueno, no, encantado de poder colaborar con usted. Muchas gracias, usted ha sido muy cordiales conmigo siempre.
Hasta luego, exministro, muy amable.
Bueno, muchas gracias.